El estudio de hoy corresponde a el día 10 de febrero del año 2019. Continuamos con nuestra serie. Tópicos. Y el estudio de hoy es titulado El poder explosivo del amor real. Y lo vamos a tomar del libro de el Evangelio, según San Juan, capítulo 13, versos 31 a 35, entre otras escrituras como Juan 15, 12, 17, 21, Mateo 22, 36, Romanos 5, 8 y 5, 5, y primera de Juan, capítulo 4, verso 12. Tenemos la oportunidad de mostrar amor a todos los que necesitan. La expresión amor a aquellos que han sido heridos y ofendidos por otros, como todos los que han sido desparcidos en su país o esparcidos por el pasado y el presente terrorismo. Nuestra organización con el título de Reload Love se ha armado con otros creyentes con la esperanza de la sanidad en el nombre de Jesús. En el mensaje de hoy examinaremos uno de los dichos más famosos que Jesús haya dicho. Y así exploraremos tres componentes del amor real, que son, primero, ¿qué es lo que hemos de hacer? Segundo, ¿cómo lo hemos de hacer? Y tercero, ¿por qué debemos de hacerlo? Mi oración ha sido y es que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones, como nos lo dice la Sagrada Escritura en Romanos 5, 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así pues, nuestro pastor Skip Beijing se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, diciendo: quisiera comenzar con un incidente que sucedió en el norte de Afganistán. Dice que como por las 2 de la mañana, los habitantes del norte de Afganistán, por el año 2001, como por las 2 de la mañana se oyó un sonido en los techos de sus casas que se oía algo así como pum, pum, pum. Así como un hombre lo describió, que creía que estaban siendo bombardeados, pero dice, lo que sucedió que era la organización estadounidense llamada Militares Estadounidenses participantes en la operación humanitaria. Así que no eran bombas explosivas, sino que eran cajas cargadas de víveres, comida. Esto era ayuda humanitaria porque ellos habían experimentado una hambruna en aquel año por la falta de lluvia. Así que nosotros hemos visitado esas áreas del mundo y hemos visto la oportunidad de poder no bombas, pero cajas para, principalmente para ayudar a los niños huérfanos que son miembros del, que han sido víctimas del terrorismo. Así, nosotros que estamos acá a distancia, estamos orando por ellos para que Dios supla para ellos. Cuando yo era un niño como de 10 años, se popularizó una canción cantada por Jackie Buchanan que decía: lo que este mundo necesita es amor, 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 dulce amor, de lo cual hay muy poco en estos tiempos. Ustedes recuerdan qué hermosa canción. Practíquenla y verán que se van a recordar, ¿sí? Aquí tenemos ya un coro. Sí, es lo único que necesita nuestro país, el verdadero amor. Yo puedo decirles que yo he continuado cantando esos dichos, que en verdad que el amor que necesita este país es un amor en particular, que lo debemos demostrar en el nombre de Dios. Ese es Lo único que nuestro tiempo necesita, nuestra gente necesita, más amor, 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 dulce amor. El título del estudio hoy, como ustedes ya lo ven en el boletín, es Poder Explosivo del Amor Real. ¿Por qué escogimos este título? Para algunos puede ser que suene medio violento, pero yo soy honesto con ustedes. En verdad, quisiera explorar y explotar nuestra área con más amor, el amor de Dios. Por eso venimos a la pregunta que Dios nos hace. Yo quiero explotar las mentiras de Satanás con las verdades de Dios, explotar las indiferencias, la apatía con el amor de Dios. Sí, mi preocupación es que algunos de nosotros habrán experimentado lo que los expertos le llaman fatiga compasiva o compasión y fatiga. Parece ser que en algunos lugares vemos imágenes, información acerca de guerra, terrorismo, que nos causa desacuerdo y incomodidades, pero nosotros a través del año hemos hecho colectas para ayudar a otros. Por ejemplo, al fin del año recaudamos juguetes para los niños de todo el mundo, principalmente los de México. Por eso le llamamos y creemos que alguna gente se puede impacientar y puedan caer en lo que se le llama fatiga compasiva. Entonces, hace como 17 años después del ataque de 9-11 del año 2001, la gente ya no le importa si hay o no más ataques terroristas en nuestro país. Se consideran que como quiera sobrevivemos. Pero lo que yo quiero considerar en el estudio de hoy, que podamos reconocer hermanos y hermanas que tenemos en otros países. Por ejemplo, yo en una ocasión visité a Irak hace unos años. Me encontré con un clérigo que era un pastor que tenía una historia muy interesante en su testimonio. Él lo platicó que había sido arrestado por aquella organización llamada ISIS. Y lo golpearon, lo martirizaron, le quebraron sus dientes a golpes. Y cuando pudo, se fue a otro país para recobrarse. Después que se recobró, él dijo, quiero regresar porque hay muchos niños que necesitan mi ayuda. Yo quiero mostrar a estos niños lo que es amor de Dios. Y si es posible, aún confrontar a mis atacantes y mostrarles el amor de Dios. Estaba él bien convencido de regresar y dijo él, solamente el amor de Dios puede transformar estas vidas. Porque lo que el mundo necesita ahora es amor, amor, dulce amor. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, que hoy vamos a ver, quisiera explicar lo que quiero ver en el punto de hoy, que Jesús está llegando ya al fin de su vida. Su vida no fue muy larga, sino que fue una vida como de 33 años y medio. Y los últimos 3 años y medio, Jesús estableció su ministerio. Aquí, en este capítulo 13, Jesús está estableciendo que su vida ha llegado al fin, la culminación de su ministerio ha concluido, y de aquí enseguida pasará a la cruz. A este punto, el Señor está celebrando la Pascua con sus amigos más cercanos, con sus discípulos. Entre los 11 estaba un enemigo, que era Judas. Estaban en el aposento alto y Jesús les demostró emblemáticamente, cuando Jesús se levantó, le lavó los pies a todos sus discípulos. Después que Jesús demostró el amor, sabiendo que el mundo está lleno de odio, Judas Iscariote se levantó de la mesa, salió del aposento alto y se fue. Jesús sabe con toda claridad de que cuando Judas sale del aposento alto, después de la cena pascual, él va a poner en marcha todo un plan que está profetizado, que seguirá después de que Jesús será arrestado, traicionado, confundido con un maligno. Aún va a ir frente a Poncio Pilatos y Poncio Pilatos va a ordenar su crucifixión. Así que en este escenario de capítulo 13, 14, 15 y 16 tomó lugar esa misma noche, comenzando en el aposento alto, rodeados de la mesa. Vemos que aquí Jesús presenta su última. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 13 y verso 31, que dice: Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podréis ir. 34. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Jesús reconoce y les está explicando que desde el cielo Dios envió a su Hijo en una misión de rescate. En esa misión de rescate, estamos viendo en la fase número uno que se completará en tres días. Él sabe que irá a la cruz, y yendo a la cruz va a traer gloria a Dios Padre, que Dios lo envió con esta misión de rescate. Jesús glorificará a su Padre por la obediencia de ir a la cruz y presentar un sacrificio, expiación por todo el mundo, por todo el pecado del mundo. Jesús, después que se vaya al cielo, regresará al hogar. Los discípulos no habían pensado que Jesús les iba a ir. Ellos siempre pensaban que Jesús estaría con ellos. Y Jesús dijo a los judíos, y también hoy le está diciendo a sus discípulos: a donde yo voy, no podrán ir, irán más tarde o irán después. Jesús regresa al cielo, a su Padre, por eso es que ellos no lo pueden seguir, pero Jesús les presenta y les recomienda un mandamiento. Veamos el parágrafo. La última instrucción que Jesús presentó es: en esta instrucción es que deben de amar, y nosotros podemos cumplir ese mandamiento hoy. Vamos a ver que Jesús le dijo a los discípulos qué hacer, cómo hacerlo y por qué debemos de hacerlo. Parece simple, ¿verdad? Dios te dice lo que debemos de hacer, y cómo lo debemos de hacer y por qué lo debemos de hacer. Vamos a comenzar con el primer punto, que es lo que debemos de hacer, que es, se afirma con una sola palabra, verso 34, dice amor. Os améis unos a otros. Ese es el mandato de Jesús. ¿Por qué es que Jesús lo presenta como mandamiento? ¿Por qué es que tenemos que amar y que el amor sea un mandamiento? Entonces, podemos pensar, ¿desde cuándo acá el amor ha venido a ser un mandamiento? Porque algunos quizás van a decir, el amor debe de ser algo espontáneo en cada uno de nosotros, ¿no? Y debe de fluir por naturaleza. Yo te contesto, ¿eso sería una locura? No, no es así. Alguien que ha estado y siendo miembro de una familia por 2, 3 años, 4, 5, sabe, alguna persona que ha estado casado por 2, 3 años, alguien que tiene niños, adolescentes, reconoce cuando algunos de ustedes han vivido cerca de un vecino abusivo, se dan cuenta que allí no hay amor, hay egoísmo. No siempre nos sentimos como ganas de mostrar amor, por eso es que Dios, Jesús, nos lo ordena. ¿Por qué? ¿Por qué? La razón es la caída. Y esto vamos hasta el principio de la creación con la primera pareja que existió. Después que la primera pareja desobedecieron a Dios, esa constitución continuó a todos los habitantes, a todos los humanos. Hemos venido a ser concentrados en nosotros mismos. Hemos venido a ser egoístas. Nos enfocamos en nosotros y nos olvidamos de nuestro prójimo. Es nuestra naturaleza de que debemos de estar buscando el bienestar de otros y no solamente el bienestar propio. Es fácil de entender. Uno de cada tres retratos que se toman en el selfie es de ti mismo. Uno de cada tres. 93 millones de retratos selfies se hacen cada día. Eso es nuestra preocupación. Entonces, también llamarle mandamiento el amarnos unos a los otros. Jesús está sumarizando todos los mandamientos que se encuentran en toda la historia y en toda la escritura. Recordemos que a Jesús se le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y Jesús les contestó, amarás al Señor Dios de todo corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22:37-40. Esto nos está diciendo que todo esto se encierra en un solo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo podemos reducir más, pero esta es una reducción bastante útil. Pensemos, si tú amas a Dios, no tendrás dioses ajenos. Si tú amas a Dios, no vas a jurar por Dios. Si tú amas a la gente, honrarás a tus padres. Si amas a Dios, no pensarás en matar a nadie. Si amas a Dios, no pensarás en robarle nada a nadie. Eso es la verdad. Todo está unido en que debemos de amar a Dios y amar a tu prójimo. Entonces, esto viene a ser el único y gran mandamiento. ¿Por qué Jesús le llama mandamiento nuevo? Si tú eres un estudiante bíblico, has leído la Biblia y te das cuenta que este mandamiento ha existido desde hace miles de años. Tú dirás, yo he leído esto en alguna parte, lo leí en el Antiguo Testamento, y yo te digo, te felicito, porque sí está en el Antiguo Testamento varias veces. Por ejemplo, Levíticos 19 dice que Dios te ordena que no guardes sentimientos ni odios contra tu prójimo. ¿Por qué es que Jesús le llamó mandamiento nuevo? Es interesante el verlo de esta manera, porque la palabra que Jesús usó aquí para nuevo no fue la palabra típica griega que se usaba neas, sino que Jesús usó una palabra diferente que suena kainas, lo que quiere decir fresco, algo refrescante. Jesús está diciendo, les presento un mandamiento refrescado o algo fresco. Permítanme mover este mandamiento desde al centro de nuestras vidas y que venga a ser un mandamiento. Si ustedes logran practicarlo, todos los demás mandamientos se cumplen. Así que no es una información nueva, porque es una nueva aplicación a la información nueva que los discípulos están oyendo. Vamos a acercarnos un poco más. Entonces, el verso 34 que dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuántas gentes habían en el aposento alto? 11 discípulos y el Señor, porque Judas ya se había ido. Cuando dice, amaos los unos a los otros. Entonces Jesús le está ordenando solamente a estos 11. ¿Por qué es importante verlo aquí? ¿Qué tal si Jesús les hubiera dicho, he aquí un mandamiento nuevo, amaos a todos? Se oye muy bueno. Pero yo voy a quebrantar este mandamiento tan pronto como salga a la carretera y comiencen a atravesárseme otras personas frente a mí, ¿verdad? Quizás yo sé que yo soy víctima de ese error. Como recordamos en aquel programa curiosito de Linus que dijo Charlie Brown, yo amo al mundo, pero es la gente la que me cae mal. Aún Jesús nos está ordenando, hey, hermanos, vamos a unir este grupo a nosotros mismos. Vamos a comenzar amándonos nosotros los unos a los otros y después a los demás. Entonces, vamos a pensar de esto en términos de hermanos y hermanas en Cristo. Contestaremos esta pregunta. ¿Hay alguna forma tangible de mostrar amor a otros hermanos y hermanas que sufren, que es la iglesia perseguida? Eso es lo que es nuestra organización, bomba de amor que queremos llevar alrededor del mundo. Por eso es que de esta forma cumplimos el mandamiento de amar los unos a los otros. Es el punto número uno, es qué es lo que debemos de hacer. Vamos a ver el punto número dos, que dice cómo lo hemos de hacer. Como Jesús nos dice, así como yo os he amado. Ahora Jesús eleva el amor a un nivel más alto. Ahora sabemos que calificamos qué significa amar. Entonces, la marca comparable que hemos utilizado hasta hoy es el tipo de amor de que Jesús mostró, de amarlos los unos a los otros como Jesús los ha amado. Lo que esto me da a entender, que yo no tengo la libertad de definir qué es amor. Yo no puedo poner nivel de amor. No puedo desobedecer este mandamiento de Jesús de decir yo amo a la gente, siento amor por ellos, pero luego no mostrar acción de amor. Esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo mediremos el amor? Por este tiempo la gente mide el amor porque estamos celebrando el fin de semana de San Valentín, supuestamente el día de los enamorados, se regalan cajas de chocolates, ramos de rosas, llevando a otra persona a que coma en un lugar específico comida especial. Eso puede ser una expresión de amor. Y si dices yo te amo una y otra vez. Ahora veremos lo que se dice de la carta de amor más larga que se haya escrito en la historia. En París, un hombre llamado Marcel de McClure escribió las palabras te amo a su novia, a la señora de Alori, le escribió te amo 1,875,000 veces. La idea que él quería mostrar es que era un día 1,000 veces por cada día del calendario. Yo no necesito leer algo así o escribir algo así una y otra vez. Algunos lo sienten interesante. Tú dirías, eso debe de ser romántico. No fue tan romántico porque este señor le ordenó a su secretaria que se lo escribiera. Así que lo que quiero entender, que el amor no se mide por repetir y repetir y repetir, te amo. Otros dicen, el amor se mide por los besos que se da la pareja de enamorados. El récord más grande que en julio 11 del año 2005, una pareja en Londres duró pegados de labio a labio 31 horas y 30 minutos. Ustedes dirán que esa es una expresión de amor que no se puede comparar. Yo no veo ningún romanticismo en eso. Lo único que sí puedo asegurar que estaban pasándose los microbios de uno al otro. Entonces, el nuevo nivel de amor es que Jesús dice, yo quiero que ustedes se amen unos a otros como Dios lo hizo. Háganlo como Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo Dios? En el mismo escenario, en la misma noche que estaban en el aposento alto, Jesús, en capítulo 15, verso 12, Juan escribe, dice, este es el mandamiento, o este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Vean lo que continúa diciendo el Señor en el verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando él dice, se refiere que va a ir a la cruz? Jesús se refiere a la demostración máxima que una persona puede presentar, exponer su vida por defender a otros, que Jesús lo va a hacer. Entonces, Jesús establece este significado, que significa amar los unos a los otros, hasta punto de exponer la vida por el amor de otros. Así que, debe de ser un amor sacrificial. De que una persona ponga a su amigo su vida por otros, o la expone, la arriesga por otros. Esa es la muestra de amor. El amor de Jesús no solamente es sacrificial, pero tú tienes que estar de acuerdo que nuestro amor debe ser incondicional. No tienes que practicar, explicarlo. Jesús está expuesto a exponer su vida, lo que él hizo. Sus enemigos lo insultaban, lo escupieron, lo confundieron con gente maleante. Así que, si yo hubiera sido el que estaba en la cruz, yo hubiera dicho a Dios, oh Padre, ven y mátalo, sino que al contrario de las palabras del Señor salieron aquellas hermosas palabras, Padre, perdónalos. Así que es amor sacrificial. A esto le podemos añadir, su amor nunca se terminó y es amor recíproco, como Pablo escribe en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es una pregunta que nos tenemos que contestar. ¿Cómo es que Dios nos amó cuando vivíamos una vida de pecado? Ese amor de Cristo no es recíproco. Te está diciendo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Cuando tú oyes eso, hasta puedes decir, esto es imposible, yo no lo puedo hacer. Jesús lo pudo hacer porque Él es Jesús. Pero Jesús me ordena que tengo que hacerlos. Entonces yo contestaría esto diciendo, tú estás correcto, no lo puedes hacer en tu propia carne, en tu propia naturaleza. Pero yo sé que cuando tú aceptas al Señor Jesucristo y estás en Cristo, tú tienes algo que no tenías antes. Ahora tienes un reservor, una presa repleta de amor para compartir con los que te rodean, para compartir con tu prójimo. Pablo dice también en Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Simplemente aquí quiere decir que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, y de esta forma ese amor debe de dominar nuestras vidas. Esto quiere decir que el amor de Dios siempre está fluyendo dentro de nosotros y debemos de permitir que otras personas lo puedan experimentar. Un cristiano nunca puede decir, ya no tengo más amor que dar, retírate, no me hables. No, el amor de Dios debe de fluir en ti continuamente. Este quiere decir que Dios derramó su amor en nuestros corazones. Tú no puedes decir, ya se me acabó el amor, sino que siempre tienes una gran reserva de amor. Dios nos ha dado esa hermosa capacidad. Esto quiere decir que nuestro círculo, donde vives, donde trabajas, donde habitas, nadie debe de decir que no conoce el amor. Malcolm Majors escribió, lo más maligno es no mostrar amor o tener falta de amor. Por eso es que entendemos el mandato de Jesús de que debemos de amar. Porque es, ya vimos el punto número 1 y 2, el punto número 3 que nos dice, ¿por qué debemos de hacerlo? Verso 35 nos dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Nuestro amor debe de ser recíproco. Jesús está diciendo, en esto conocerán tus vecinos, tu prójimo. En otras palabras, demostrando el amor de Dios, este sacrificio que tú muestras por otros, el mundo lo va a notar. Cuando vean cómo te comportas, van a pensar, yo quisiera comportarme como esa persona, yo quisiera tener lo que tiene esta persona. Es lo que Jesús dijo. El amor auténtico es que tú buscas las necesidades de otros, y esto le da valor a toda la profesión del cristiano. Esto le muestra a tu vecino que tú eres real en la presencia de Cristo. Cuando en la oración del Señor en Juan 17 y verso 21, Jesús está orando por todos nosotros, comenzando con sus discípulos, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es la oración vicaria de Cristo por todos nosotros. Jesús estaba diciendo, para que el mundo crea que tú me enviaste. En otras palabras, esto da a entender que tú y yo somos como un rótulo público que la gente puede ver el amor de Jesús en cada uno de nosotros. Esto es interesante. Cuando yo leí estos pasajes una y otra vez preparando este mensaje, la forma que Jesús lo dijo es como si Jesús le está dando permiso a la gente incrédula, a la gente del mundo, que nos juzguen. Jesús está diciendo, el mundo lo va a notar. La gente va a notar que ustedes son mis seguidores. Aquí Jesús le está dando permiso al mundo de que, como diciendo, ¡hey, incrédulo! ¡Hey, tú que no eres miembro de la iglesia! Ven y juzga a los miembros de mi iglesia. Porque es el amor que nos debe de caracterizar como cristianos, como amadores de Cristo. La Biblia dice que Dios es invisible, que nadie lo ha visto. Eso es verdad. Que nadie ha visto a Dios celestial. La Escritura nos dice con toda claridad, y yo lo creo. Porque si eso es así, entonces Juan, que le escribió este evangelio, y escribió primera, segunda y tercera de Juan, y escribió el libro de Apocalipsis. Juan está entre estos 11 apóstoles y está escuchando los mandatos de Jesús. Juan se dio cuenta de lo que Jesús dijo, vio su martirio, vio que fue sepultado y resucitó. Y Juan escribió en el en 1 Juan 4, 12, nadie ha visto jamás a Dios, y si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así que Juan continuó predicando las palabras de Jesús, amaos los unos a los otros. Esta es una forma auténtica y física de mostrar a otros el amor de Cristo Jesús. Esto es hermoso, muy hermoso. Por eso nos llamamos cuerpo de Cristo, porque tú como cuerpo de Cristo, quiere decir que Cristo físicamente entregó su cuerpo por la iglesia. Así que nosotros vinimos a ser las manos de Jesús, su boca, sus pies, expresión de amor en nuestros propios cuerpos carnales. Oí lo que sucedió en una ciudad. Un niño pobrecito estaba en la banqueta viendo los zapatos que estaban en el mostrador. Pasó una señora rica por ahí, observó al niño, lo llevó adentro de la zapatería, pidió que le lavaran sus pies, le puso calcetines nuevos, zapatos nuevos, camisa y pantalón nuevo. Aquel niño quedó sorprendido cuando la señora se estaba yendo. El niño le estiró de su abrigo y le hizo la expresión, señora, ¿es usted la esposa de Dios? Aquel niño creyó que esta mujer, como se portó, es como se debe de portar la esposa de Dios. Esto quiere decir que cuando nosotros nos comportamos de esta manera con los necesitados, estamos expresando el amor de Dios. Como escribió Jan Stutz, no podemos proclamar el evangelio de Cristo si es que no ponemos en marcha el amor de Cristo, el comportarnos preocupados por otros. Yo puedo expresarlo de esta manera. El amor va a sobrecargar y reenforzar nuestro testimonio en Cristo Jesús. Tú puedes continuar hablando de Cristo, de Dios, de la Escritura, pero si tú no muestras amor, de nada sirve. Porque dice, el amor va a sobrecargar, reemplazar nuestro testimonio en Cristo Jesús. ¿Cómo va a saber tu vecino? ¿Cómo va a saber tu prójimo que tú amas a Cristo? Porque yo llevo calcomanías en la defensa trasera de mi automóvil Yo te digo, si llevas calcomanías en tu automóvil, yo te digo, compórtame bien, perdóname, compórtate bien, compórtate como que te preocupa a los demás y no tú. ¿Cómo sabrán que eres un amador de Cristo? Tú dirás, yo voy a gritar en una esquina que amo a Cristo. Yo voy a gritarle a mi vecino cargándole de tratados. No, Jesús está diciendo que tú tengas una muestra de amor. Porque tú has oído el dicho que dice, a la gente no le importa cuánto te amas o cuánto conoces las Escrituras, sino que a la gente le importa que tú muestres qué tanto lo amas. ¿Qué tan dispuesto estás a perdonarle? Oímos de una tradición que ha pasado históricamente comentario acerca del apóstol Juan. El apóstol Juan vino a ser el pastor de una iglesia en Éfeso, una iglesia que plantó el apóstol Pablo. Así que cuando el apóstol Juan llegó a ser un anciano, la escritura dice que vivió a ser un anciano muy viejito, y al ser más anciano, de veras que ya ni podía caminar, y sus ayudantes lo llevaban de una iglesia de iglesia a iglesia, principalmente a su iglesia donde pastoreaba, y se presentaba al frente y decía, hijitos, amaos los unos a los otros. Lo volvían a regresar a su hogar. A la semana siguiente lo traía para que predicara y se salía con las mismas palabras. Hijitos, amaos los unos a los otros. Entonces, tú pensarás, tenemos esperanza que usted, Pastor Skip, cuando sea anciano, haga sus mensajes más cortos. No va a suceder nunca. Entonces, esto le sucedía al apóstol Juan cuando llegó a ser anciano. Se presentaba y todos sabían, ya sabemos lo que nos va a decir, amaos unos a los otros, hasta que uno de los que lo cargaban de casa a la iglesia le hizo la pregunta, díganos por qué siempre repite lo mismo, y Juan dijo, lo repito porque si llegan a amarse los unos a los otros y lo practican, eso es suficiente. Y esto nos lleva a un pensamiento, ¿por qué? Yo creo que tú y yo debemos de comenzar evaluando nuestras vidas, cómo vemos, cómo practicamos el amor, pensando en cuánta gente nos ama, sino que pensemos cuántas gentes amas tú. No que tanta gente te sigue a ti y te admira, sino preguntémonos cuántas gentes amamos. Porque sabemos bien que una vida de labios es una religión vacía. Una religión de labios es una religión vacía, sino que una religión completa es que tú amas a tu prójimo. Ahora yo les digo, gracias, muchas gracias les doy por exponer vuestro amor con sus finanzas y con su tiempo para enviar víveres en derredor del mundo. Padre Santo, gracias por tu gran amor con que nos has amado. Padre Santo, gracias por este amor que tú nos muestras a diario. Tú nos amas profundamente. Padre Santo, gracias. Pensemos en los días que no conocíamos a Dios, en los días que nomás oíamos de Dios y de Cristo, pero no sabíamos en verdad el significado. Pero llegamos a un punto de entender quién es Dios, quién es Cristo, y ahora personalmente amamos a Dios y representamos a Cristo con nuestro prójimo. Ahora, Padre Santo, te pedimos que nos refuerces, nos llenes de amor, nos muestres más entendimiento. Padre Santo, gracias porque tú nos has transformado. Sí, Padre Santo, ahora yo te pido a este momento de que esa transformación que tomó lugar en nosotros también tome lugar en los que nos están escuchando. Que nuestro amor por nuestro cónyuge crezca. Nuestro amor por nuestros hijos crezca. ¿Cómo amar a los incrédulos? Con un amor sacrificial. Algo que nos duela. Sí, Padre Santo. Es algo que tenemos que practicar continuamente y que esa naturaleza pecaminosa que nos acecha, tú la puedas erradicar de nosotros. Sí, Padre Santo, que vengamos a ser personas consagradas, llenas del Espíritu Santo, que seamos una iglesia útil en nuestra comunidad, Padre Santo, que seamos gente alegre, amorosa, que podamos transmitir y mostrar el amor de Cristo, de palabra, de acción, para que nosotros podamos ser agradecidos y aceptar ese reto de representar a Cristo Jesús en donde quiera que nos encontremos, en donde quiera que vivamos, que trabajemos, en donde quiera que estemos estudiando en derredor del mundo, podamos ser miembros de tu iglesia, miembros útiles, que la gente que nos vea reconozca que hemos sido transformados por el amor de Dios, que es derramado sobre nosotros, porque conocemos las obras de nuestro Señor Jesucristo, tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario de Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Repito el número. 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707. Repito el número. 95707. Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Repito el número. 87109. El estudio de hoy corresponde al día 10 de febrero del año 2019.